Hay otra noticia que está pasando algo desapercibida, pero que hay un periódico digital que se encarga de decirnos, de explicarnos qué pasó en torno al atentado de las Ramblas en Barcelona. Al menos lo están demostrando con información, con documentos. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, los grupos RC y Junts per Cat han pedido ya explicaciones urgentes y una comisión de investigación sobre la relación del CNI con el imán de Ripoll, al que se considera el presunto cerebro de los atentados de Cataluña de 2017. Y se refieren a la información que ha dado a conocer público, según la cual el CNI mantuvo a Esati, Abdelbaki Esati, que es ese cerebro, como confidente hasta prácticamente el día que murió preparando los ataques terroristas de Barcelona y de Cambrils. Hoy además se cuenta que se espiaron las comunicaciones de los terroristas hasta 5 días antes, y desde hace un ratito hay otro titular, ahora mismo en público.es. El CNI fichó a Esati en 2014 a cambio de no ser deportado y le ayudó a ser imán en Ripoll. Carlos Enrique Bayo es el periodista que ha publicado la información. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, la conclusión, pues no sé, estaban vigilados y aún así atentaron. A través de la información hay quien está sacando ya la conclusión de que esto se podría haber evitado, de que se podían haber frenado esos atentados en las Ramblas. Yo no sé, tú que eres el que manejas la información, si se puede llegar a una conclusión de ese calibre.
A ver, eso es una opinión en todo caso, y además es una hipótesis. Yo creo que sí, que se podían haber evitado, porque todo el material que hemos reunido en un año de investigación queda bien claro que los tenían completamente controlados desde el punto de vista de la inteligencia. Estaban vigilando sus móviles, conocían su carácter islamista. Y en este nuevo capítulo en el que revelamos que cómo es fichado al final de su condena, precisamente porque está muy temeroso de que lo van a deportar a Marruecos, donde las penas pueden ser bastante peores y las condiciones de encarcelamiento también, y cambia completamente de actitud después de haber estado como un activista islamista, pero vamos, incluso manifestándose a favor de los talibanes en Afganistán, y entonces empiezan a convencerle de que trabaje para la inteligencia. Entonces el hombre pues acepta ese acuerdo, y nosotros tenemos fuentes que nos explican claramente cómo por un lado le consiguen que no se le expulse. Hay un juez que dice que el señor este, que llevaba 4 años en prisión, que era la segunda vez que estaba detenido, la primera por narcotráfico importante, pero la primera por haber intentado pasar a un individuo con un pasaporte falso por la frontera. Resulta que el juez empieza a hacer unas consideraciones de que tiene un arraigo laboral, porque presenta un certificado de vida laboral de que ha estado de alta en la Seguridad Social durante 6 años y medio y estaba en una celda por narcotráfico. En nuestro país un inmigrante así no suele quedarse. Mejor dicho, en subdelegación del gobierno en Castellón ordenó su deportación, pero de repente empezó a tener abogados que le defendían, que lo recurrieron al contencioso. El juez del contencioso se creyó lo de la vida laboral y dijo que tenía un arraigo y una residencia prolongada en España, prolongada en la celda, y que por tanto que no se le podía expulsar. Y a continuación recibe varias recomendaciones para que le acepten como imán en Ripoll, y en Ripoll no saben nada de todo esto, evidentemente. ¿Cómo llega allí? Pues llega allí por recomendaciones de alguien que es ya un informante del CNI en Girona. Evidentemente, todo esto se hace para permitirle seguir en España, supuestamente trabajando para la inteligencia. Ahora, que si estuviera haciendo luego un doble juego, pues es muy posible, claro.
Has dicho al principio, se podía haber evitado, queda bien claro. ¿Por qué no se evitó? Esa es la pregunta. ¿Porque hubo un fallo humano? ¿Porque jugó muy bien esa doble vertiente de ser un confidente, de delatarlo justito y guardarse sus planes? ¿Qué es lo que falló?
Bueno, evidentemente puede ser por eso, porque fuera un gigantesco fallo de inteligencia y de seguridad, pero ahí también por lo menos hay negligencia evidente, porque le siguieron permitiendo funcionar como si tal cosa. Es decir, hemos estado dando los informes reservados del CNI en los que sabían perfectamente qué coche utilizaban para desplazarse desde Ripoll hasta Alcanar, donde estaban fabricando el explosivo que se conoce entre los yihadistas como la madre de Satán, que es altísimamente explosivo, pero además inestable. Es decir, en pleno agosto, por eso voló finalmente. Era un peligro que siguieran haciendo eso en esos momentos. Entonces, bueno, pues francamente, que se les permitiera llegar hasta donde llegaron, o sea, que no se les parasen los pies antes, quizá estaban intentando recopilar pruebas definitivas, pero en cualquier caso eso es muy arriesgado. O sea, lo que hay que tener en la prioridad siempre es la seguridad de la gente. Hay que tener en cuenta que porque les voló el polvorín, no llegaron a cometer lo que ellos estaban planeando, y estaban planeando pues cargar las furgonetas con ese explosivo tan potentísimo y meterlo en lugares donde había miles de personas, con lo cual es que podían haber causado cientos de muertos, igual que ocurrió el 11M.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Bayo, buenas noches, soy Marcelo también.
Hola,
de Diario Berria. Y luego,
hola, ¿qué tal? Encantado.
Soriana, como decimos aquí. Por el trabajo que estáis haciendo. En la información que he leído, he visto que concretabais que la policía sabía incluso en qué establecimientos de París entró. ¿Esa vigilancia era visual o era por seguimiento de las redes de los rastros que dejan los móviles?
Bueno, evidentemente, lo que llaman tarificación telefónica en la jerga del espionaje consiste en que al tener controlado un móvil, lo tienes geolocalizado. Sí. Por lo tanto, con un error de 15 metros, sabes exactamente dónde se está moviendo. Además, también controlas el registro de las llamadas. Es decir, sabes quién le llama y a quién llama. Y al mismo tiempo, también gracias a esos móviles puedes seguir sus movimientos y su relación con la gente.
Pero incluso saben con qué tarjeta de crédito se pagó en esas tiendas.
Bueno, el asunto es el siguiente, claro, que además en los informes revelan que es que se están escuchando esas conversaciones. No solamente se les tiene tarificados, por así decirlo, sino que además se están escuchando esas conversaciones, puesto que en un momento dado el informe del servicio secreto dice que cortan las frases para no dar detalles exactamente de lo que están haciendo. Mm. O sea que los están escuchando y, por lo tanto, conocen sus planes. Pero es que ya ayer ya publicamos otro informe en el que están diciendo los planes que tienen. ¿Por qué viajan a Suiza? Porque tienen el plan de comprar un Subaru Impreza de segunda mano. O sea que y luego no lo hacen. Con lo cual es que saben hasta los objetivos que pretenden esos terroristas. Mm.
Bueno, Óscar, nos quedan 2 minutos, no sé si quieres comentarle también algo a Carlos.
No, felicitarle, porque me parece que el trabajo que está haciendo o que estáis haciendo desde Público me parece encomiable, y eso deja también a muchos periodistas pues también pues bastante mal, ¿no? Como te digo, bueno, que vosotros estáis haciendo bien, deja a la clase periodística, a una, bueno, no a toda, a Loreto, a Marcelo y a mí no, pero bueno, te quiero decir que a otra... que otra gente que tanto ha hablado de la ética periodística y la deontología deja bastante mal. Ya sé que igual no te quieres meter en esto, pero bueno.
Bueno, no, sí, realmente hay un silencio estruendoso en todos
los medios
de comunicación, sí, de grandes de Madrid y de
aquí también.
Estatal, pero además yo les veo a muchos periodistas decir que es que no consideran suficientes estas pruebas, porque para hacer estas inferencias, como dicen ellos, cuando hay informes con datos, con nombres, con detalles, con hasta cuando compran con un nombre falso una SIM, una tarjeta de un móvil para navegar por internet, saben que lo que la han comprado con un nombre falso, es una identidad supuesta. Eso es que eso no se consigue simplemente pidiendo a la telefónica francesa a ver cuántos SIM se han comprado, porque si aparece una identidad desconocida, ¿cómo vas a saber que eso lo han hecho a la tal hora, en tal lugar, en tal tabac francés del barrio de la Defensa? Hay que seguirlos estrechamente.
Carlos.
Bueno, pero aún así dicen que claro, que eso no es suficiente, porque si no hay documentos oficiales, sellados, no se puede acusar a los servicios secretos. Pero bueno, ¿desde cuándo los servicios secretos hacen documentos sellados y firmados diciendo nosotros estamos cometiendo esto? Por favor, es que esto ya es... Entonces jamás se va a poder informar sobre lo que hace el servicio secreto, claro, pero como nunca va a haber un documento oficial que demuestre que están haciendo eso...
Carlos, pues... te tengo que dar las gracias, felicitarte por la información y cortar, porque se nos termina el programa, no por otra cosa, ¿eh? Carlos Enrique,
vale,
un abrazo desde aquí, desde Gambara.
Un abrazo fuerte.
Agur.
Agur.